Felices 102 años de la Constitución Mexicana. Parece que fue ayer. Bienvenidos una vez más a Voy a dar la voz. Buenas noches, amor.
Buenas noches.
Vamos a hablar, vamos a tocar el tema del trabajo. Y traes mucha información.
Así es. ¿Por dónde empezamos? A ver. Pues hay cosas que ya muchos sabemos, ¿no? Que a lo mejor lo buscamos cuando queremos elegir una carrera, porque siempre buscamos dónde pagan más.
¿En qué trabajar? ¿No? Desde que vas a, como dices, a elegir qué estudiar, es porque te visualizas trabajando en tal o cual área, ¿no? Y cuánto ganan esas personas de esas áreas.
Así es. Entonces, encontré los trabajos mejor pagados en México. Pero hay que destacar que esos trabajos son de directivos.
Ajá.
Sí. Entonces, obviamente que si quieres ganar esa cantidad, por ejemplo, el trabajo mejor pagado es directivo.
Que estás de acuerdo que un directivo no lo ocupa, un puesto directivo no lo ocupa una persona recién egresada, generalmente. Ajá. Generalmente, ¿no?
Ajá. Pero pues al menos vas a poder aspirar a ese sueldo en algún momento. O sea.
¿A qué edades empiezan a tener las personas que dirigen ya ciertas áreas? ¿Qué te gusta? ¿35? ¿A partir de 35 años? ¿Menos?
Sí, no, yo creo ya de directivos. Ya casi llegando a los 40.
O sea, después de 20 años de trabajo.
Ajá.
¿Qué sueldos vamos a...?
Después de 20 años de trabajo puedes aspirar a una dirección. Pero bueno, el puesto mejor pagado en México, con 140 mil pesos mensuales.
Ah, más que el presidente.
Para que veas. Es ingeniería y manufactura.
En dirección.
Dirección.
Ah, sí, los ganan. Aquí en Nuevo León sí se gana eso.
Ajá, sí.
Casi todos son extranjeros los que lo ganan, pero... pero sí hay coreanos con ese sueldo.
Así es. Y segundo lugar, directora en finanzas, con 130 mil pesos mensuales.
Volviendo a Nuevo León, hay mucho trabajo de esto porque es un estado, pues, banquero, entre comillas, ¿no? Afirme, Banregio, Banorte... Bancrecero, ¿cómo se llamaba? Confía, todos esos bancos noventeros que se vieron relacionados con delitos financieros. Pero bueno, Nuevo León, volviendo a la ciudad, que si hay trabajos de esto, es un estado con banco, pues.
Ajá. Muy bien. Y ya los siguientes puestos son con 120 mil pesos mensuales. Es en tecnologías de la información. Logística y construcción, director comercial, lo que es ventas y marketing, y director de recursos humanos.
Sí. Pues están, o sea, entonces casi todas las, bueno, o varias ramas de recursos humanos, desarrollo de tecnología, ¿no? Finanzas, manufactura. O sea, son las ramas que componen la industria.
Ajá.
¿No?
Así es, ahora vamos el otro lado. Los peor pagados
sociales.
Así es, aquí como estaban todas las ingenierías de administración, de los mejor pagados, posiblemente las sociales.
Ajá.
Son los peor pagados. Con un sueldo de 8 mil mensuales, maestro.
Es que el ser humano no deja.
No.
Deja más lo que consume el ser humano, ¿no?
Igual con 8 mil mensuales el periodista.
Periodista también es muy mal pagado.
Ajá. El psicólogo. El actor de teatro. Con 7 mil mensuales. Diseñador gráfico. Con 7 mil mensuales, pobrecito. Está el historiador. Con 6 mil. El músico. Con 5 mil. Que ahí venía en esa información de que, bueno, si formas una banda y te va bien, pues ya.
La rompes, sí.
Ajá, pero... sí, ya, pero pues.
Pero igual si estudias cualquier cosa, ajá, te va bien, la rompes y ganas un chingo.
Está también nutriólogo.
También es mal pagado y luego más en México. Pues,
3,500 mensuales.
¿3,500 mensuales? No, pues por eso hay, sí, tanto gordo.
Digo, a lo mejor
no,
si invertimos. Pones ya tu negocio propio, donde andan cobrando como 150 la consulta por semana. Entonces, de cada persona que vaya...
Y últimamente
un poquito más, pero...
hay como ese boom de chavos nutriólogos que que ya te hacen un paquete de todas tus comidas al día, ¿no? Y te las llevan al trabajo por una... Ajá. Por una cosa, ¿no? 250 pesos, desayuno, comida, cena o colación, no sé.
Sí, pues ya y... todos ven la forma en, pues, cómo sacar lana, ¿no? O sea, te empiezas a mover a...
Y ofrecer un producto más allá de una hojita impresa con recetas, ¿no? O sea, ya mejor él te hace la comida. Ya un chef incluido, habilidades extra, lo que hablábamos. Bueno, lo que ya hemos hablado tú y yo, que actualmente necesitamos habilidades extra a lo que estudiamos para este mercado, porque está bien competido, hay gente que hace mil cosas, hay gente que son navajas suizas.
Así es. Sí, bueno, el peor pagado, con 2,000 a 4,000 pesos mensuales, enfermería.
¿Enfermería?
Enfermería.
Yo pensaría que enfermería no, pues es salud, ya, es de las únicas, ¿no? De que no es social, entonces. Ajá. Todas las demás son esa salud, todas más sociales. No, pues y criminólogo pues ni aparece, ¿verdad?
Como que está en los intermedios, ni, o sea, las que no nombré al ser carreras así como que intermedias, de que bueno, el mínimo son, ponle que 8,000.
Quisiera ser tan optimista, pero créeme que cuando llenas tus formatos esos de que estudiaste y pones licenciatura en derecho, la habla. Bueno, criminología muy pocas veces sale. No es muy reconocida como licenciatura. O hay muy pocas escuelas que la tengan como licenciatura serias, y las que la tienen son escuelas no muy reconocidas.
Pues sí, lo mismo pasa con pedagogía. O sea, cuando yo empezaba a buscar trabajo, que era bueno, cuando egresé en el 2005, pues no encontrabas en el periódico pedagogo, o ya después en OCCE no encontrabas, no decía pedagogía. Ajá. Tenías que buscar licenciado en educación, o buscabas maestro, o sea, ya el nombre del puesto.
Y no es que sean profesiones nuevas, como para que digas, ajá, son de nueva creación.
Ajá, ya está.
Simplemente que son, que no son populares, no están en uso.
Hasta hace unos años que ya aparece pedagogía, ahora sí, hasta el LinkedIn y en OCCE, porque se dio el boom del e-learning. Ajá. Y las universidades corporativas. Y ahora sí es cuando todos empiezan a reconocer el papel del pedagogo. Entonces, podría creerse que es una carrera nueva, pero no, o sea, apenas lo están conociendo, así que las empresas.
Pues a ver, ¿cuándo es el boom del resto de las ciencias sociales? Porque sí están medio jodidas.
Sí, ya sé. Pero bueno, encontré otra información también muy interesante. Para todos aquellos egresados, recién egresados, que dicen, bueno, no quiero trabajar en el estado donde estoy.
Ah, los estados con mayor índice de empleo, ¿verdad?
Ajá. Sí, ¿a dónde conviene irte a trabajar? Sí, porque la mayoría
o
es...
¿Dónde te conviene buscar trabajo, ¿no? Porque es más, ajá, alta la posibilidad de que sí encuentres en ese lugar que en otro. A lo mejor te quieres ir a, no sé, a Los Cabos. Y resulta que en Los Cabos no hay oferta laboral de lo que tú... ¿sabes?
O pues ponle cuando... que a lo mejor sí lo encontraste, pero la vida ahí es muy cara.
Además.
Entonces, pues, lo pones una balanza, pues no.
Pero a ver, bueno, ¿a dónde, hay trabajo, pues?
En Mérida.
Mérida, ajá, la Ciudad Blanca.
Ajá, porque es la que tiene la menor tasa de desempleo y una vida muy económica.
Y muchos de los corporativos se están mudando para allá. Entonces, sí, es una ciudad muy segura. El clima está de la chingada. Pero, pues, continúa y vamos a ver que el clima está de la chingada en todos lados.
El siguiente estado es Querétaro.
El clima no es tan bueno, pero...
Y Monterrey.
Monterrey.
Y los peores, donde sí no hay... Hay un poco trabajo, social, todo está como que...
Antes de los peores, ¿sí estás de acuerdo con esos tres?
Yo hubiera pensado que iba a estar ahí Ciudad de México, fíjate.
Pues que
pues la mayoría se va para allá, a lo mejor como ya está muy saturado, ¿no?
Y te digo que esa transición de sacar a los corporativos y a muchas instituciones de la Ciudad de México para... Porque sí, unas son un chingo. Un caos de movilidad, o sea, se está buscando la manera de sacar a la gente de la Ciudad de México.
Sí, a lo mejor...
Y para eso... Por esa razón deja de ser atractivo para muchas personas, como para mí no es atractivo irme a trabajar a la Ciudad de México.
Pues a lo mejor que estuviera Guadalajara o Puebla.
Guadalajara.
Pues Guadalajara es una ciudad muy tranquila.
A lo mejor son
pero...
las ciudades que siguen, ¿no? Pues solo aparecen tres. Ajá.
Pero bueno, las peores...
¿Y las peores?
Es Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Los que bien diría el ex candidato a la presidencia, que sin ellos seremos potencia mundial.
Pues ándale.
No, pues pues un, o sea, siempre, ¿no? Los estados más pobres, los más atrasados en educación, ¿eh? Pues ¿cuándo en un estado tan pobre, en un estado tan en el olvido, iba a tener fuentes de trabajo? Pues si no hay, ahí la mayoría de la gente se dedica, en esos estados la mayoría de la gente se dedica al campo o bien al ejército. O sea, son dos grandes ramas en las que se vierten sus ocupaciones. Y agrégale actualmente el crimen organizado.
Eso sí. Peor. Si aquí, o Ciudad de México, o aquí en Monterrey, que mujeres no pueden salir a la calle porque ahí te andan.
Oye, ya está el tema ese del secuestro en la Ciudad de México, aquí en muchos lados. Ajá, muchos, sí. He visto en redes sociales, pues que como mucha empatía en ese sentido de locales ofreciéndole a las chicas que se sienten inseguras, pues metan al local y estén ahí el tiempo que sea necesario hasta que contacten a alguien o que pase la amenaza, no sé. O sea, está tan cabrón está. Digo, yo no lo percibo tanto porque no ando acosando a nadie y nadie me acosa. Pero entonces está cabrón. Bueno, las cifras lo dicen. ¿Tú cómo te sientes en la calle?
Pues ahorita que está pasando todo esto, pues sí le pensaría como para salir, pero pues igual yo no salgo de noche, la verdad. Y cuando salgo, pues ando en el carro o ando en lugares muy transitados como Morelos, donde hay mucha gente.
Ajá, entonces, ya ves, ahora que andamos en Ciudad de México, qué chingados íbamos a agarrar una calle que no fuera Morelos, ¿no? Digo, Madero, ya estando de noche.
Ajá,
y que te sales de esos lugares transitados, ¿no, hombre?
Sí, o también si ya sabes que hay ciertas avenidas que son muy peligrosas, por ejemplo aquí en Monterrey, Colón, de la noche, pues no te vas a esas calles, o sea, siempre vete acompañada. Vete.
Pero ¿dónde pasa el camión, chaparra? El camión pasa en Colón.
Pues sí, pero, hijo, eso es que, o buscar ir acompañada, o sea.
Pero sí, sí hay cierto movimiento, ¿no? Lo percibo en la gente, en redes sociales.
Sí, o al menos las chavas ya están más atentas, ¿no? No que estén, pues vas caminando y vas pensando en otra cosa y no te fijas quién está alrededor, si te siguen, si de repente volteas de que, ah, cabrón, o sea, no hay nadie en la calle. Siento que con estés un poquito más alerta, eso también te puede ayudar mucho.
Pues sí, digo, no puedes andar sin poner atención. Pues la atención y los cuidados necesarios y pues ojalá no pase nada malo a la gente cercana, porque sí sería horrible.
Sí, ya sé, bueno, hasta ahora yo no he conocido ninguna, o sea, no he escuchado así de que a la prima de una amiga o así, que le haya pasado algo, qué bueno. Pero pues no estamos exentos, digo, igual puedo salir ahorita aquí a la esquina por algo, por una coca y
comida para cheto.
Ajá, y ya no regreso, no sé, o sea.
No, ¿te sientes así bajo esa amenaza?
Pues yo ahora sí, o sea, salgo, por ejemplo, ahora que voy al ejercicio y salgo de noche, salgo a las 9 y ya está oscuro. Aún ya que son como 3 cuadras, pues yo estoy viendo para todos lados. Porque ahorita la avenida, por ejemplo, si no estoy viendo los tacos al lado, está solo. Y sí lo he llegado a pensar de que, a ver, si alguien llega y me quiere llevar, ¿qué hago? Le digo, hago ejercicio, pero qué bueno que sigo estando gorda.
Porque no me puedo quedar.
Claro, dije, me tiro al piso y a ver cómo me levantas, güey. O sea, ahí me tiro tirada.
Y a todo esto, ¿cuáles serán los mejores estados para trabajar, para que la mujer trabaje y se sienta segura?
Ay, no, yo creo que ya en ningún estado en realidad estás seguro. O sea, es el mismo mugrero en todos lados.
Pues no, sí, no lo dudo. Y pues todo lo, como que es un tema que está de moda y en los medios de comunicación lo vamos a estar escuchando. Pues lamentablemente está de moda y lo vamos a estar escuchando cada vez más y más y más, y pues historias, ¿no? Que se desaten de esto. Llega un poco tarde, yo pensé que que esa preocupación se iba a sentir cuando recién atraparon a Juan Carlos, al asesino de Catepec, por todas sus declaraciones, todo eso de todo lo que dijo. Yo pensé que iba a destapar un movimiento similar a este, digo, se tardó, pero pues qué bueno, porque, porque ya vimos que hay gente muy mala en la calle.
Pero pues ya es que han quitado de las leyes lo del feminicidio, que era... que era que no lo consideraban una... No me acuerdo bien de la nota, pero bueno, vamos a regresar al punto, ya nos desviamos mucho.
Sí, vi eso de feminicidio y quizá en otro momento lo toquemos, porque sí es importante, pero ya nos desviamos mucho del tema.
Ok, suponemos que ya tenemos un trabajo, me fui a otro estado a trabajar y tengo un trabajo bien, me siento cómoda, si gano mucho o poco soy feliz, ¿ok? Pero bueno, ya tienes tu trabajo, ajá, ya pasó un tiempo trabajando ahí y pues te das cuenta como que la lana pues sigue siendo el mismo sueldito.
Ah, ok, estás hablando de...
Ahorita sigue el mismo sueldo, ok. ¿Cómo y cuándo?
No supera los 20.
Pedir un aumento. Etapa
de que no ¿cómo pedir un aumento?
¿Cómo pedir un aumento? Sí. Porque si llega un punto en tu trabajo de que te sientes muy cómodo y pasan los años y es como que más responsabilidad o más trabajo o sigues en lo mismo, es como que, ok, ni subo de puesto... ni me sube un peso el salario, sí. Entonces...
Y como dice la canción, todo sube, ¿no? Todo sube y el salario sigue igual.
Pero...
¿Cuál es...?
¿Cómo debes tú de pedir un aumento?
Ándale, ¿cuáles son los consejos? ¿Qué se recomienda, pues? En el pedir está el dar, ¿no?
Así es. Dice. Entonces, cuando tú llevas con tu jefe a decirle, pues, ¿qué onda, verdad? Lo primero que le vas a decir...
¿Qué onda?
Ajá, o sea, no, lo que debes de decir, de que, bueno, necesito un aumento, pero nada más, pues, porque sí. Debes de decir, de reflejar cómo tu trabajo ha contribuido a alcanzar las metas de la organización. O sea, ¿cuál es ese plus que tuviste en la empresa? ¿Por cuál te mereces ese aumento?
Ajá, pues ayudaste a recortar ciertos gastos o tu plantilla no ha tenido rotación en los últimos meses.
Debes
o
demostrar
logro,
todo,
¿no?
Eso.
Mira, estoy haciendo esto.
Sí. Debes de demostrar todo eso con números.
Estoy ahorrando tanta lana, es el paro.
Ajá, ¿cuáles son...? Cuando entras a trabajar, ¿cuáles eran tus responsabilidades? ¿Y ahora cuáles son?
Y aparte, antes hacía solo esto y ahora ya me encargo de embarques o no sé qué. Sí. Tantas cosas hagan en los...
Pero todo eso debe de quedar, pues, demostrado así con números. O sea, ya muchas empresas tienen esas evaluaciones donde te ponen al final del semestre o del año una calificación.
Ajá.
Y es una evaluación 360 que le dicen, donde todos sus compañeros te califican. Y también tu jefe y todo en base a una... pues una rúbrica, ¿no? Entonces, pues, irle mostrando de que, mira, siempre fue excelente, tengo tales comentarios. O sea, llevarle algo para que tu jefe diga, ah, ok, o sea, sí puedes comprobar que lo que me estás diciendo de que estoy sacando buenos resultados, pues es verdad, digo, porque tú lo puedes decir, sí, estoy...
Le estoy echando ganas.
Pero, ¿cómo?
Cómo llevar... Hablar con los perros de la... pelos de la burra en la mano.
Sí, porque muchas veces la persona que está encargada de darte ese aumento o que va a pasar la
pues
voz...
ni sabe.
Pues nada más sabe que estás ahí sentado trabajando. ¿En qué? ¿Quién sabe?
Pero ni sabe tu desempeño así real.
Ajá. Entonces, en dado caso que tu jefe te llegue a pedir cuánto quieres de aumento, tú lo que debes hacer es primero, antes de ir obviamente, checar los tabuladores. O sea, te metes a buscar tu puesto de trabajo, búscalo ahí en LinkedIn, búscalo, no sé, a ver cuál es el rango.
Cuando están ganando tu puesto en otro lado.
Así es, y ya a partir de eso, pues le haces una propuesta.
Pero, pues sí. Y sin importar si trabajas en una empresa, en una pyme, pero te comparas con pymes, ¿no? También, o sea, tu puesto en pyme, no tu puesto en los corporativos ya grandes marcas.
No me voy a andar comparando con alguien que trabaja en Pemex.
Y aquí México, ¿no? Y aquí en México, porque los sueldos sí varían un chorro.
Así es. Digo, y tampoco te vayas a pedir de que gano 10,000, ahora quiero ganar 20. Pues no. Que siempre yo he escuchado que se aconseja que pidas un 30% más.
30%.
Igual cuando te vas a cambiar de trabajo,
sea un
busca
aumento del 30%.
De mínimo 30%. Que eso es lo que vale la pena. Digo, no te vas a ir por 500 pesos. Y también muchos lo ven, se cambian de trabajo o buscan de que, bueno, no te voy a dar ese aumento, pero te voy a dar prestaciones, ¿no? Te voy a dar pues tienes tus 5, tus 7 días de vacaciones al año, te voy a dar 2 más, te voy a dar otra semana más. O mira, ¿sabes qué? Te voy a dar
Sí, que tienen algo a cambio, ¿no?
Algo a cambio, entonces...
Estacionamiento.
Ándale, entonces tú ya pones la balanza de que, a ver, bueno, quiero el dinero, lo necesito, o esas prestaciones que me están dando de que, ok, me parecen adecuadas, entonces ya... Pues ya le vas pensando, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que necesitas en ese momento? ¿Ok?
¿Y qué otra recomendación? O sea, aparte de... ¿Qué te recomiendan hacer antes de ir a pedir el aumento? Aparte de checar tu sueldo, el promedio.
Pues también es ir con la... O sea, revisar en la empresa qué tan factible es que te den ese aumento. O sea, empezar a preguntarles a los compañeros.
Pues está ganancia de dinero, sí.
Ajá, sí, o sea, y... Pregunta a los compañeros, oye, ¿a ti te han dado un aumento? ¿Qué tal el jefe con esos temas? O sea, porque si tú vas con toda la idea y si le preguntas a un compañero, te va a decir, no, aquí nunca han dado aumento. O sea, ni utilidades te van a dar, ¿verdad? Entonces...
¿Habrá una época para pedir aumentos? Diciembre.
Yo creo que, pues depende de la empresa, o sea, ¿cuáles son los picos altos de ingresos? Que es cuando conviene pedir los aumentos. Pero ya es checando números en el lugar donde trabajas. Tú te das cuenta cuando hay más jale.
Cuando hay más dinero. ¿Y qué más traes?
Muy bien. Ya que tienes tu trabajo, pues a lo mejor te dio un aumento, o te dio una prestación, o te mandó a la fregada. Tú debes de checar también cuáles son tus derechos laborales en México.
Ah, pues son bien jodidos.
Pero pues la verdad es que muchos ni se lo saben. O se sabe nada más de que no, pues sí, vacaciones. Pero bueno, ¿cuántos días de vacaciones? Sí, también tienes derecho a tener el contrato, o sea, firmadito en papel. La no discriminación. Protección de tus datos personales.
De los datos personales.
También está la el derecho de maternidad. Sí, donde aquí en esta parte, el IMSS. Cuando tú estás de... Son como 45 días antes y después del parto, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, entonces en ese tiempo el IMSS te va a estar pagando tu sueldo completo. Ajá. Ya algunas empresas ponen el plus de que, bueno, si adoptaste un niño, entonces te van a dar cierta cantidad de semanas después. O sea, a partir del que te dan al bebé, niño...
Ajá.
Te dan cierta cantidad de semanas.
O sea,
pero
que
ya
¿hay un beneficio laboral si adopto un niño?
Así es.
Otras,
no.
Solo adoptar, solo para tener vacaciones.
No, pero eso es, o sea, eso es para las mujeres.
Ah.
Y en algunas empresas. Y en algunas otras empresas ya también están dando ese permiso de paternidad.
Ah, eso hace falta, ¿verdad?
Ajá. Que sé que te dan como 2 semanas a partir de que nace el bebé, 2 semanas para que estés en tu casa, igual con tu salario normal. Pero algunas empresas. Tienes también derecho a tu finiquito.
Ajá.
Si en algún momento pues no te dieron tu aumento, ni prestaciones, ni nada, y dices, pues bye, tienes que regresar por tu finiquito, tu liquidación. Y también tienes derecho a utilidades. Pero... No todas las empresas.
¿Estando embarazada? ¿O es, okay? ¿O son tus derechos laborales?
No, son tus derechos laborales.
Ah, sí. ¿Y globalmente cómo estamos? ¿Cómo, el panorama de México ante el mundo? ¿Cómo está? ¿En vacaciones somos de los que menos tienen vacaciones?
Así es.
En sueldos son de los que menos pagan. Pero en región Latinoamérica, pues son mejores sueldos que Argentina, por ejemplo, ¿no? Chile. O sea, hay más dinero. No sé si haya más dinero en México, o hay más gente con dinero en México, o una mejor economía en el país, que a qué se debe. Que sí estamos fregados, pero no tanto, pues.
Sí, yo creo que esas condiciones de trabajo se dan, o sea, condiciones estables, se dan en empresas que ya están bien afianzadas, ¿no? O sea, empresas que ya tienen trayectoria aquí. Porque las nuevas empresas...
No, pero por ley deben de ofrecer eso a sus trabajadores,
no,
aunque
pues
sean
por
unas
ley
chiquitas.
Se supone. Ya para empezar...
Bueno, pero por ley cambian cada rato de razón social para no generar...
Ajá. O tan simple, te pago por honorarios
en los outsourcing, ¿no? Ajá. Que están tan... Tiene su lado bueno en los outsourcing, pero cuando te dedicas a varias actividades y ya tener una agencia que te administre tus ingresos cuando das un servicio profesional aparte, que te lo administre en un outsourcing, eso está chido. Bueno, depende si te da para pagar. Pero fuera de eso, o sea, que te contraten para una empresa, horario normal y todo, normal, digamos, y trabajar por outsourcing, pues no, pues están llevando parte de tu sueldo. Y semanalmente o quincenalmente, ¿no? Entonces, sí tienen, sí son como del diablo los outsourcing, pero tienen sus partes chidas.
Bueno, y regresando al último punto, a las utilidades, no a todos nos dan utilidades. Bueno, ¿quiénes no están obligados a dar utilidades?
¿Quiénes no?
No, las empresas nuevas, las que apenas van empezando.
Sí, más de 5 años tienen que dar, y por eso es que hay un cambio de razón social antes de los 5 años.
Los outsourcing, los que son de asistencia privada o instituciones públicas.
No, no dan.
No dan. Y empresas que no tengan ingresos por más de 300,000 pesos al año.
Ah, pues tampoco las chiquititas.
Ajá. Pero también vendía. Si
menos
una empresa.
De 300 mil pesos al año, pues ¿a qué se dedican a vender chicles?
Pues a lo mejor un localito, esos que venden ropita y.
¿Cuánto es 300 mil entre 12?
Vamos a ver, 300 mil entre 12.
Tu, tum, turun, tum. Pero bueno, entonces, tum, tum. ¿Qué son menos? ¿Son 6 mil pesos?
25 mil mensuales.
No.
¿Y 300 mil pesos entre 12 meses son 25 mil mensuales?
Ah, mira qué menso. pues, bueno, menos sueldo. Pero ¿son de ingresos?
De ingresos.
¿O de ganancia? 25 de ganancia.
No, ingresos.
O sea, servicios, todo de ahí.
Ajá, sí.
Ah, pues sí, está mal ya.
Bueno, te sale. Y también venía de que, bueno, si una empresa. O sea, hay empresas nuevas, no pagan. Pero si una empresa ya tiene muchos años y cambia de nombre o de giro, se considera empresa nueva. Entonces tampoco paga utilidades.
Qué mal. Y aquí se da súper diario eso. Y también de lo que hablamos en la tarde, de que pues estamos en Monterrey y si es una ciudad con mucho trabajo, sin embargo son trabajos de esos, ¿no? Son trabajos a través de outsourcing, que ganan menos de 10 mil pesos al mes.
Por contrato también.
Contratos, horarios muy extensos, un día de trabajo, 6 días de vacaciones al año. O sea, sí hay mucho trabajo, sí, está padre ese discurso. De que el que no trabaja es porque no quiere, pero también que trabajos tan
son muy matados, o sea,
madreados hay.
Ya te quedas sin vida, tu vida es la oficina ahora, tu trabajo. Y hay gente que le gusta eso, está muy apasionada con su trabajo, pero a la larga te viene jodiendo, o sea, en cuanto a salud, tu vida social muere por completo, o sea, te quedas sin amigos porque pues ya ni sales.
Deja la social, la normalita, dormir, tus horitas.
Tus 8 horas, estar sin estrés, ¿cuántas enfermedades no se dan ahora por el estrés?
¿Cuántos pelones no hay? Por culpa de que México sea un país.
Ya sé, la colitis también.
No
en las
muy
mujeres.
Agradable para trabajar.
Hombres pelones y mujeres con colitis.
Sí, ¿verdad? Ay, no, qué feo. Pero. Silencio. Pero si logras. Pues más. Más de eso, más de lo que está en el papel, en la ley. Pues puedes vivir bien, ciertamente bien. Aquí en México.
Sí, ya cuando que encuentras un trabajo donde pues el sueldo está bien, o sea, puedes vivir bien, sin presión de no tengo para comprar leche, lo que sea.
Inseguro porque te pueden robar al momento de comprar la leche.
Ajá, ok. Las prestaciones, o sea, ganas pues relativamente bien, pero tienes muy buenas prestaciones. O el ambiente también de trabajo es muy agradable, son tus horas, o sea, no horas de más. Tus días de descanso, sábados y domingos, o a lo mejor nada más vas el sábado a mediodía. Entonces tú ya cada quien va encontrando pues un lugar, ¿no? Donde dice, de aquí soy.
Y es que México es un país de muchos matices, ¿no? Así como hay matices para todo, para las clases sociales, para la economía, para la cultura, para todo hay matices. Y pues en lo laboral no se puede quedar atrás, ¿no? O sea, hay trabajos, hay muy buenos trabajos, así como hay trabajos que no son tan agradables. Y pues sí hay muchas personas que en verdad sí disfrutan su trabajo y todo esto lo que pudiera decir la ley que merecen, pues sale sobrando, ¿no? Porque están en otras circunstancias, pero son los menos, a mi parecer. Pero sí los hay.
Bueno, y ahora pasando a otro tema, ya que estás ahí en tu trabajo ideal y que ahí te quedaste y lo disfrutaste mucho, y llega el momento de la jubilación.
Ah, otro tema.
Es un tema que cuando lo encontré, que lo empecé a leer, me estresé. La verdad, sí me estresé y dije, ya valí.
Pues es que ya esas jubilaciones que tienen así los padres o los abuelos, así, de fantasía, uh-huh. Pues ya no nos va a tocar a nosotros.
No, si empezaste a cotizar después de 1997.
Eso quiere decir que empezaste a trabajar después del 97, ¿no? Ajá. En el nada 97 más. Yo tenía 11 años. No pude haber comenzado a trabajar.
¿Tenías 11 años en 97?
Ajá. 97, pues sí, soy del 86.
Yo estaba en la prepa.
Échale, soy del 86. Tenía 11 años.
Bueno, yo creo que yo en el 2000. En el 2000 empecé a trabajar.
¿A poco?
Sí. Sí, pues cuando entré a la universidad.
No, yo por ahí el 2005, 2006. ¿Ya trabajos formales? O sea, ¿ya cotizar, pues? 2006, por ahí.
No, yo no en 2000. Y bueno, entonces a nosotros nos va a tocar nada
pelada,
más.
Pelada.
El Afore.
El Afore.
Lo que hayas ahorrado ahí es lo que te van a dar. Pero también recuerda que, pues, te llega cada mes tu recibito de Afore o qué. No.
Cada tres meses.
Cada tres meses, algo así. Entonces, de ese dinero que tienes, suponiendo que son 100 mil pesos. No te van a dar los 100 mil pesos así netos, porque ahí es menos las comisiones y no sé qué tanto. Entonces ponle que te quedan 90, si bien te van, ¿no?
No, si bien te van.
Y estando revisando, bueno, entré a la página del IMSS para ver lo de las jubilaciones, que tiene muy buena información. De hecho, pueden entrar ahí en IMSS, no
para
jubilación,
consultar sus semanas,
pensiones, así es. Pensiones, te viene ahí consejos para tener una buena pensión. Es
ahorrar por tu parte.
Ahorrar por tu parte. ¿Cuánto vas a ahorrar? El 3% de tu salario. Siempre. A partir de que empieces a trabajar, ya hazte la idea de que el 3% de lo que estás ganando
es ahorro para el retiro.
Y eso, lo vas y lo metes al cochinito. Y que ahí se va a quedar. Y no lo vas a tocar hasta que te hagas viejito.
No, pero el cochinito no, pues haces un...
Sí, o sea, es una...
algo de inversión,
decir,
¿no?
Amor, pero ese dinero no se toca. En el IMSS, pues, para poderte jubilar, son recibir la pensión, son 1250 semanas de cotización, o sea, 25 años trabajando.
Más. Ininterrumpidos, ¿no?
Ininterrumpidos, no.
Si cambias de trabajo, ¿no tardan en o te cotizan las semanas? ¿No hay truco ahí?
No, claro que no, pues entonces nunca vas a... Cada vez que cambias de trabajo, empiezas de cero, ¿no?
Porque los puntos de Infonavit, sí, ¿no? Pierdes ciertos puntos. Y
lo del Infonavit, eso sí no sé, pero en el IMSS, o sea, no terminas de trabajar y, no, o sea, a lo mejor cotizaste 50 semanas, pasas un año sin trabajar y vuelves a trabajar.
Pero ya con tus 50.
¿No? O sea, 51 semanas, 51 semanas, te vas, ¿no? Pues si no, nunca vas a terminar. No. Nadie va a querer cambiar de trabajo nunca, estás todo amargado en un mismo lugar, pues no.
Todo y sea por mi jubilación.
Ajá, y estaba ahí jugando con la... Viene ahí una calculadora para ver cuánto te van a dar. O sea, con lo que estás dando ahorita de tu Afore, ya cuando tengas 65 años, pues cuánto te van a dar.
¿Cuál
¿no?
va a ser tu mensualidad?
Bueno, mi mensualidad va a ser...
¿La tuya con lo que llevas ahorrado?
Con lo que llevo ahorrado son de 3,743 pesos al mes.
¿En cuántos años?
25 años.
25 años. En 25 años, ¿quieres vivir con menos de 4 mil mensuales?
Claro que no, si ahorita, ni de recién egresada.
No, pero tomando en cuenta que ya no vas a... Pues ya vas a ser una persona adulta, ¿no? Se supone que no vas a tener deudas de casa, ni de... Bueno, muchas deudas, pues, ya estarán resueltas.
Pero no.
Es o muy sea, poquito, pues.
Es muy poquito. Estás
aparte,
por
¿cuánto, van a hacer, ¿cuánto van a ser 4 mil pesos en 25 años?
Nada. No. Nada.
Ni una idea al casino.
Me voy a ir de paqueterito, Soriana.
Por eso hay tanto, señor, paqueterito.
Muy bien. Y entonces estaba checando ahí. Bueno, viene ahí una calculadora que dice: ¿cuánto quieres ganar mensual. Entonces yo le puse el máximo que eran 10,000. Entonces para que yo pueda ganar.
¿A poco es el máximo que puede?
Pues ahí venía que era.
Hay un tope en el ímpetu.
Sí, venían 4, 6, 7, 6, 7 en pares, 8 y los 10. Entonces, bueno, yo quiero los 10,000 al mes. Y para que yo pueda tener eso, debo entonces a partir de ya, además de lo que ya se está dando a la Afore y eso, tengo que dar extras 2,692 pesos.
¿Al mes?
Sí, extras a lo que ya se está dando.
Para alcanzar una mensualidad de 10,000.
De 10.
O sea, ¿2,000 qué?
2,692 pesos.
Durante 25 años.
O sea, a partir de ahorita hasta los 65 años. Porque ahí le pones en la calculadora cuántos años tienes.
A ver, ¿cuánto es?
Son 2,000... No, pero no sé cuántos años tengo cotizados. Bueno, XX.
Sí, porque, o sea, ¿cuánto darías? Si los empezaras a dar ahorita, ¿cuánto darías? Ya, nuestros números personales aquí.
Dijo menos 35, igual.
No, pero yo quiero saber cuánto darías de dando 2,600 durante 25 años, ¿cuánto
por eso,
es?
Eso, espérame, para allá voy. 2,692, 969,120 pesos.
Un millón de varitos. Hay que ahorrar 2,600 durante 25 años.
Ah, ya sé.
No, pues la otra regla esa de ahorrar el 3% de tu salario, para destinarlo a tu retiro desde un inicio que empieces a trabajar es muy buena. Es muy buena. Hay que inculcarlo eso, ese hábito a los más jóvenes. Porque yo no lo hago. Bueno, sí ahorro para mi retiro, pero no el 3%, sino una cifra. Ahorro lo que... Pues soy muy inconsistente en ese sentido, ¿no?
Pues que yo creo que nadie está ahorrando para el retiro, o sea...
Sí hay gente, sí hay personas que lo hacen, en serio, y mi respeto.
No, pero si lo están ahorrando son las personas que ya están pasados los 40, o sea, las que están viendo más cerca de esa jubilación.
De bueno, oye, gente de mi edad, no, nadie está ahorrando, no. Ni madre, nadie.
No, a lo mejor se están ahorrando de que hay, bueno, o sea, para gastos inmediatos, que pagar ya todo el carro, pagar la casa, ajá. O sea, esos deudas que tienes.
Sí, porque estamos en esa etapa todavía de la vida, de pagar la deuda. Ya en 20 años que... O los 15, ¿no? Los que hagan falta para los créditos hipotecarios.
Terminas de pagar la casa, ya tienes 50 años. Ajá. Porque tu crédito es de 30.
¿De 30 años? Ah, bueno, sí, Infonavit. Ajá. Entonces, piénsalo. El Brian lo pide a los 20, 30 años, pues a los 50 deja de deber la casa.
Entonces a los 50 ahora sí ya va a estar pensando en la jubilación. Entonces va a tener 15 años para ahorrar.
Su madre, como quieras, poquito. En 15 años ahorrar para el resto de tu vida. Y que el promedio de vida son 80 años. Entonces, esa es la esperanza de vida que tenemos. Entonces, pues sí es un... Pues yo espero vivir, aunque sea otros 30, para no gastar tanto, ¿verdad?
Hay nada más el testamento primero, mi amor. Tengo el testamento.
Pues es que vivir cuesta, ¿ves?
Pues sí.
Pero bueno, a ver, en conclusiones... ¿Qué vas viendo de conclusiones de esto? ¿O tienes algo más ahí?
Ya, bueno, para cerrar esa información que traje, encontré cuáles son los malos hábitos laborales de los mexicanos.
Pues todos.
Entonces ya no los conocemos.
Puntualidad, seguro, primero.
Sí. La puntualidad. Que fíjate que también ahí es malo llegar tarde, obviamente, pero
es malo llegar temprano.
Y también marcaban ahí que es malo llegar muy temprano, que si entras a las 8 y hay gente que llega a las 7, que a los jefes eso no les, o sea, como que no les beneficia, o sea,
es... Aparte generan un gasto, ¿no? O sea, es una 40 o una hora más que la oficina está prendida, consumiendo, pues, lo que consuma. Entonces, no, pues ser puntual, puntualidad es eso, llegar justo al momento, ¿no? Ni antes ni después.
También hay una falta de amor por la camiseta.
Pues es que qué chingada camiseta vas a amar así, tan fea, o sea, sin que te dé nada. Amas a lo que te da cosita. Lo que te da amor, si te dan amor a ti, tú vas a dar amor.
Eso también...
Y en ese caso es dinero.
Dinero. Responsabilidades.
¿Responsabilidades? O sea, ¿no somos muy responsables?
No.
No, pues esa es la verdad. Y también la contraparte de cuántas horas se trabajan en México a cuántas horas somos productivos realmente, ¿no? O sea, las horas de productividad de México están como por 2 horas diarias, algo así. O sea, de las 9, 2 horas buenas, 1 hora y media.
Ajá, sí, porque, por ejemplo, las personas que llegan bien temprano al trabajo.
Llegan a desayunar ahí.
Pues, ajá, en realidad es productivo. No, vas por el café, te vas por los taquitos, te vas por unos chilaquiles, ya llego, leo el periódico, el chisme, qué vamos a comer.
Sí, sí, o sea, las horas productivas son muy, muy poquitas, pero pues también es, pues, ¿cómo? Es un vicio resultado de, pues, desde la mala paga, de los horarios extenuantes, de las actividades que luego no son tan atractivas al momento de realizar, o sea, son trabajos aburridos luego. Entonces esas actitudes, pues se ve reflejado en esas actitudes. Y no es por justificarlos, pero pues son resultados.
Y otro que va también de la mano son la parte de los horarios. Cuando es la hora de la salida, el que salgas corriendo.
Echar la pala, sí, pues. Ajá. Y es que también.
Que también ahí se refleja de que la falta de amor por la camiseta.
Sí, cabrón, pero si me quedo 20. Pero si me quedo 20 minutos más, el tráfico se transforma, en lugar de ser media hora a mi casa, transforma a ser 1 hora y media. Entonces, digo, sí, está feo salir corriendo a las 6 de la tarde o 5. Pero es porque ya sabes que te tardas tantito más y.
Sí, por ejemplo, en mi caso.
Te friegas en él.
En mi caso, salgo a las 5. Yo trato de salir a las 4:55. A esa hora me levanto para agarrar el elevador. Porque si a las 5 yo voy a los elevadores.
No, pues están saturados. No,
ahí me quedo 10 minutos esperando. Y un elevador, y otro elevador, y otro elevador. Y dices, bueno, toma las escaleras, está buena. Pero cuando estás en los pisos de allá, el Palomar, como que tomar las escaleras y a las mujeres que van en tacones. O que van ahí cargando su computadora y todo, pues no. Entonces, con 5 minutitos, mira, agarro el elevador solo.
Entonces, tú tienes un mal hábito. Aquí tú tienes un mal hábito, claro. Los de la lista.
Yo creo que tengo varios ahí.
O sea, la puntualidad y. O sea, bien puntual, bien impuntual, pero bien puntual para irse.
Ah, claro. Ah, pero mira, poder llegar tarde al trabajo. Pero cumplo mis objetivos, mis fichas de entrega estaban ahí. Si mi jefa me dice tal día, tal cosa, míralo, ahí está, además, sí, te lo entrego antes.
Sí, pues. Entonces, sí.
Creo que también ahí usted se balanza.
Sí, no, o sea, no eres un mal empleado, pues.
Ajá, porque mucha gente, como dice, en la parte de la productividad, 3 horas al día que eres productivo y sacaste todo el jale. Ya cada quien se va midiendo sus tiempos de que, oye, en ese trabajo me tardo 3 horas. En realidad tengo mi tiempo para echarme el cafecito o estar toteando, viendo las noticias.
Lo malo es cuando el cafecito va primero, cuando todo eso va primero, antes de la responsabilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que se fija aquí? ¿Y qué otro defecto tenemos en lo laboral?
Es en los salarios. O sea, él hizo siempre por buscar la forma de ganar más. El que hace siempre por horas extras. Por ejemplo, cuando en tu empresa te dicen...
¿Eso lo ven mal o lo ven mal?
Lo ven mal en la parte cuando se va a los extremos. Por ejemplo, las personas de que, ay, es que me pagan horas extras. O sea, yo he conocido personas cuando estaba en la facultad que todo el mundo fue a caer en un call center aquí en el Mercajón. Que ahí pagaban, no sé si todavía lo siguen haciendo, pagaban horas extras. Entonces había compañeros así.
Ahí dormían.
O sea, y salían lo más tarde que pudieran para las horas extras.
Y solo por cochino dinero.
Todo el cochino dinero. Así es. Entonces, ahí también va, pues ya no tienes tu vida, llegas todo cansado de la escuela.
Sí, pues te repercute en...
En todo otra vez, todo por el cochino dinero.
Y lo que ganaste, bueno, pues si lo usas para cosas productivas también. Y también para qué ganamos dinero, ¿no? ¿Para qué usamos el dinero? Luego en pura mamada se va el dinero.
Sí, ahí mismo,
ve cuántos videojuegos tengo.
Ahí mismo en la página del IMSS viene una recomendación que dice, fíjate en los gastos hormiga. Ajá. Y viene ahí, viene café, comida de la calle,
Ah, pues
cine.
Hay personas que se gastan en la cafetería lo que se pueden gastar de mensualidad de una casa.
Entonces ahí le pones de que, bueno, café. Por semana yo me tomo 2 cafés del Starbucks. Entonces le pones ahí 2.
Ya son 150 pesos, ¿no?
Te marca de que, bueno, esos 250 pesos o 150 pesos que estás ahorrando por ya dejar de tomar café del Starbucks, ¿cuánto dinero finalmente va a ser lo que vas a dar a tu Afore.
Ah, o sea, si dejaras de comprarte 100 pesos de Starbucks, puedes dar 3 mil pesos a tu Afore, ¿no?
Ajá, sí, porque tú dices, ay, pues son 100 pesos que voy a dar a la Afore. No se te hace así como que una gran cantidad de que, ay, no, pues mejor mi cafecito, me lo merezco.
Ajá, las frases esas.
Pero ya como cuando te ponen ahí la cifra final que vas a dar en tanto tiempo, a tu Afore le diste tal cantidad y ahí dices, ah, cabrón.
Como el chiste este de un fumador, un no fumador que le dice a un fumador que cuánto se gasta en cigarros. No, pues tanto. ¿Y cuántos años has fumado? Ya, pues tantos años. Entonces ya lo que hacemos ahorita, le multiplica los años por cuánto cuesta la cajetilla. Le dice, mira, con este dinero tú ya te hubieras comprado un Ferrari. Pero resulta que las personas que no fuman o no fumamos no tenemos un Ferrari tampoco. Gastamos en otra tontería. Entonces, conclusión, país de matices, de que sí hay trabajos muy jodidos, pero también hay muy buenos, sí los hay, uh-huh. Lo sabemos, los hemos visto a través del aparador, ¿y qué más?
Y pues que estés abierto a buscar trabajo en otro lado.
También hay mucha fuga, ¿no? De
fuga de cerebros, fuga de talentos, mucho que le llaman.
Bueno, de todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que emigra, pues, uh-huh. Que sale de su país. O sea, no son... Aquí en México tal vez con más necesidad que como que por placer, pero será. Será que salga mucho mexicano a trabajar a otro lado. Y en todos los puestos, desde los que van cruzando la frontera por trabajos muy sencillitos hasta ejecutivos, ¿no? Y ya gente especializada. Son los menos también, pero sí los hay. Entonces, pues, a mí esto me sirve de... No me deprime, fíjate. No me deprime porque porque pues es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y pues si estuviéramos deprimidos por la realidad, imagínate, todo el tiempo ahí. Entonces, lejos de deprimirme, de causarme más dudas de las que tenía antes, me da ánimos de seguir haciendo cosas.
A mí nada más me dejó preocupada la jubilación.
Eso sí, la jubilación. Pero ya tengo años ahorrando aparte, poquito, pues. Pero sí. Sí es un tema de lo que me he preocupado ya. Que ya tengo tiempo que me empecé a preocupar por eso. Y es que los que estamos en los 30, pues ya deberíamos de pensar que estamos a mitad de la vida, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Al menos a la mitad de la vida productiva sí estamos. O más allá de la mitad de la vida productiva. Porque en otros 30 años no vamos a estar con esta lucidez, ni con estas energías. Yo creo. Ojalá y sí, pero qué hueva estar tan en la chinga, ¿no? O preocupándote todavía por las mismas cosas de ingresos, de cubrir necesidades básicas dentro de 30 años. Creo que no va por ahí. Y pues, bueno, pues yo me despido.
Y esperemos que la información que les dimos...
Sí, que consulten con SAR, IMSS, hagan sus calculadoras. Sepan cuánto ganan, muchos no sabemos cuánto ganan, ni mucho menos cuánto gastan. Bueno, si se quieren hacer un programa y para el retiro, ¿no? Porque pues es importante. Pero se puede y no es ciencia. No es ciencia de cuentas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Buenas noches.